sean eternos los laureles que supimos conseguir.
Señores terroristas, que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Tenemos muchos amigos hoy en este galponcito de Gorriti 5963. Podemos aprovechar este envión de afecto para saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Hablaremos esta noche de algunas fiestas de la antigüedad clásica. En Grecia o en la China. Eso es un catálogo caprichoso de dos o tres fiestas. Y la primera es la fiesta de Adonis. Dicen que la fiesta de Adonis celebraba el deseo sexual de las mujeres. Bueno, todos lo celebramos. Adonis era un muchacho hermoso, hijo, lo hemos contado aquí con algún pudor, hijo de una relación incestuosa entre el rey de Siria, llamado Tías. Que un rey se llame Tía ya es un poco incestuoso. Pero bueno, el rey Tías tenía una hija llamada Esmirna, y Esmirna, impulsada por Afrodita, vio cómo era, sedujo a su padre disfrazada y se unió a él. Tiempo más tarde, Tías se dio cuenta del engaño y comenzó a perseguir a su hija con un cuchillo, para completarla. Ante el peligro, Esmirna fue auxiliada por Afrodita, quien la convirtió en el árbol de Mirra, cuando mucho más fácil hubiera sido detener al padre. Quitarle el cuchillo al padre es siempre más fácil que convertir a una joven en un árbol de mirra. 9 meses más tarde, la corteza del árbol se rompió y nació Adonis. Debió ser algo digno de verse. Artemis, diosa de la caza y enemiga del amor, fue la única que nunca sintió deseo por Adonis, y de bronca, porque los demás sí lo deseaban, hizo que un jabalí lo matara en un campo de lechuga. Es una de las historias míticas más desagradables que conozco. En la fiesta de Adonis participaban exclusivamente mujeres. Mujeres que estaban en la sociedad griega excluidas de todo bailongo, salvo las hetairas, es decir, las prostitutas, o las extranjeras. En el simposio, aquella famosa reunión en donde se bebía vino y se discutía sobre cualquier cosa por el mero placer de la discusión, las mujeres no tenían lugar, pero sí podían ir las hetairas y las extranjeras. En esta fiesta, la fiesta de Adonis, podían ir todas las mujeres. Las casas antiguas de Grecia tenían mucha pared y poca ventana. Dentro de la casa había un patio en el medio y las mujeres nunca aparecían por los lugares destinados a los invitados, ¿no? Ni tampoco en los banquetes que allí se celebraban. Las esposas y las hijas vivían en el gineceo, generalmente en una habitación, nada más. En la celebración dedicada a Adonis, las mujeres se liberaban por un rato y se iban a festejar al tejado, y ahí plantaban lechugas en unas macetas. Lo hacían en julio, el mes más caluroso, y permanecían despiertas toda la noche. Bailaban, bebían juntas, echaban bolas de mirra a los incensarios. No había competición, como en el simposio, pero sí lascivia. Esta fiesta de las mujeres no era reconocida por la polis, es decir, por el Estado, y por lo tanto no figuraba en los almanaques. Algunos hombres incluso se quejaban de estos encuentros, como Aristófanes, que decía que no soportaba el alboroto y la embriaguez que acompañaba a las fiestas de Adonis. Platón también odiaba esta y otras fiestas, y en el Fedro hace hablar a Sócrates acerca de la esterilidad del placer efímero que se encontraba en esos encuentros. Las fiestas de Adonis tenían lugar no con la autorización de los esposos, pero estos hacían como que no se enteraban. Hacían la vista gorda, podríamos decir. Esa era la fiesta de Adonis, una fiesta de deseo entre mujeres. Segunda fiesta, a ver cuál le gusta más. A ver a cuál vamos. Se llama esta la tesmoforia. Las tesmoforias empezaban como un rito de fertilidad, ¿no? Era una fiesta alegórica del asunto de Deméter, ¿no? Y de su hija Perséfone. ¿Sabe usted que Deméter tenía una hija llamada Perséfone, que era pretendida nada menos que por el príncipe del infierno, el señor Hades? Y un día este tipo la raptó y se la llevó al infierno, Perséfone. Y Deméter, que es la diosa de la fertilidad, pidió que se la devolvieran, y como no le hacían caso, utilizó su poder negando al mundo el florecer y la gracia de lo fértil. Entonces se empezó a marchitar todo lo que crecía, y ningún verdor aparecía en toda Grecia. Las plantas se secaban, no había frutos, ni se podían cosechar las mieses. Entonces, ahí sí, Zeus la escuchó. Dijo, ¿qué pasa? Bueno, hasta que no me devuelvan a mi hija, que fue raptada por Hades y que está en el infierno, llamado también el Hades, justamente, yo no voy a dejar que nada florezca. Y entonces negociaron. Paritaria, y Hades, que realmente amaba a Perséfone, aceptó los términos. En realidad, Perséfone hubiera podido escapar del infierno, pero había una situación, sigue habiendo una situación en el infierno. Uno puede salir del infierno, salvo que haya comido algo allí. Y un tipo, un guardián de ínfimo orden, le había dado, como si fuera un gesto de simpatía, le había dado a la pobre Perséfone a comer un pedacito de granada. Y Perséfone comió, y entonces ya fue muy difícil vulnerar esa cosa, ¿no? Dice, no, se tiene que quedar. Y al final, arreglaron. La dejaron salir a Perséfone, pero tuvo que permanecer durante 3 meses de cada año en el infierno junto a Hades. Y esos son los 3 meses de invierno, durante los cuales no florece nada. Esa es la alegoría de Deméter y su hija Perséfone. Esta fiesta tenía algo de relación con esa historia. Y comprendía un ritual un poco repugnante, ya que las mujeres sacrificaban unos chanchos y los tiraban en unos pozos donde los dejaban para que se pudrieran. Discúlpeme si alguno está comiendo. Luego iban a los pozos, entraban en ellos descalzas, echaban semillas sobre los restos de los animales muertos, y más tarde salían ellas mismas de esos pozos y entraban en unas cabañas donde se sentaban, dormían en el suelo. Durante el segundo día las mujeres ayunaban, y al tercer día agarraban los lechones con la semilla y con esa apestosa mezcla sembraban la tierra en una alegoría de muerte y nacimiento. Las chicas que se entregaban a ese rito se abstenían del sexo y alegorizaban con esto la esterilidad de la tierra. Durante aquellos días no dormían con sus esposos, adoptaban una posición fetal en el suelo, así se quedaban. Prendían ramas de sauce para apagar el deseo. ¿Sabía usted que las ramas de sauce encendidas apagan el deseo?
No.
No, yo tampoco. Pero voy a llevar ramas de sauce conmigo.
¿Para apagar el deseo?
Para apagar el deseo, sí.
Pero imagínese. En general nadie quiere apagar el deseo.
Yo sí. Yo sí, imagínese.
Bueno.
Cuando veo una señora que no me conviene...
Ah, bueno, ese es otro asunto.
Una chica, conozco una chica y alguien me dice, esa chica no te conviene. Pero me dice, pero yo la deseo. Bueno, sauce. A mí siempre me gustan las que no me convienen, evidentemente.
Ah, suele pasar eso.
Sí, sí. No, no, no suele pasar. Conozco personas felices.
Bueno, sí.
En realidad no. Bien. Las muchachas que se entregaban a este rito, cuando terminaban la época de abstinencia, supongo yo, volvían a los esposos. Otra fiesta a la que no quiero ir.
No, la verdad es que esa fiesta
ni
no.
Ni a la de la lechuga.
No se entiende la fiesta.
Pero
además,
eso no es nada festivo.
No, no hay...
No. A ver qué pasa con el Año Nuevo Chino. El calendario de la China antigua era solilunar. Se mezclaban las fechas del calendario solar con las establecidas según el calendario lunar. Al final establecieron que el Año Nuevo se festejara el primero de febrero. Si nevaba durante aquellos festejos, se creía que el nuevo año llegaría con cosechas abundantes. Y entonces los ricos y los pobres preparaban platos al dios del hogar y al dios de las puertas, porque se decía que aquellas divinidades subían al cielo aquel día para dar un informe anual sobre la conducta de cada uno de los miembros de la comunidad. O sea, era una especie de soborno, ¿no?, para estos dioses. En las calles y los mercados se vendían platos de arroz teñidos de colores. En las tiendas de la ciudad los hechiceros distribuían gratuitamente amuletos o bolsas que contenían productos para ahuyentar las malas influencias, más que nada. Había mercados ambulantes también que vendían, ¿sabe qué? Petardos. Los petardos que se vendían eran cañas de bambú con pólvora, muchos mejores que
sí, debe,
el papel de guía, ¿no?
Debe sonar.
Incluso hemos contado aquí cómo procedían los vendedores de cohetes. Tiraban cohetes para que la gente quisiera comprarlos. Y tenían unos mirones que en realidad contrataban ellos, que fingían asustarse. Entonces vos tirabas un cohete, ¡pum! Y los grupí que tenía
hacían
como que se, entonces dice, uy, los voy a comprar para asustar a mis sobrinos.
Qué caro vender un cohete que era, ¿no? Porque tenés, qué caro que era vender un cohete, porque quema un cohete, tiene los
debían ser muy caros, porque imagínense hacer todo, todo tirar eso, cohetes que desperdiciarlos, contratar mirones. Ahora no, es más fácil.
Sí, basta
con prohibirlo. Cuando llegaba la noche, cada habitante se encerraba en su casa para consagrar sacrificios a todos los ancestros familiares y a los genios del hogar. Las mujeres llevaban adornos para la cabeza en forma de mariposa y sus vestidos eran blancos. La ebriedad era general. Y cuando al día siguiente la efervescencia había pasado, algunas personas transitaban las calles buscando familiares ebrios u objetos perdidos durante la fiesta.
Claro.
Por ejemplo, un familiar ebrio. En el Año Nuevo Chino, hombres y mujeres, incluso los más pobres, debían despojarse de toda prenda antigua y lucir ropa nueva. Seguramente esto era un invento de los mercaderes chinos. Otra fiesta bastante sonsa, si bien se mira.
Sí, igual hasta ahora es la mejor.
Hasta ahora me parece que voy a ir a esa y no hay, más que nada porque no hay otra.
Ah, bueno, entonces sí.
¿Usted qué fiesta le gusta?
No me gustan las fiestas muy organizadas.
No, a mí sí. Pero convengamos que hemos, en este programa, glosado algunas fiestas más interesantes. Orgías de orden general, auspiciadas por el Estado Nacional.
No, señor.
De la India, cada vez que, por ejemplo, que consagraban a un nuevo rey. Orgías plurales organizadas por la comunidad.
Bueno, pero cuando dice...
Si te tocaba tu lugar, imagínate una orgía aquí, que hubiera una orgía cada vez que eligen al nuevo jefe de gobierno.
Claro. ¿No hay?
Entonces, no sé, pero no es general. Pero podría ser, te vienen a buscar los tipos de la comuna y dice, bueno, a usted le toca.
Ah, pero le dicen
toda una, imagínese, la ciudad de Buenos Aires es muy grande. Entonces cada comuna organiza en algún galpón una cosa. A usted le toca en la escuela 51 a las 9 de la noche, que queda ahí en la calle Kramer, qué sé yo, un fenómeno. Te va, y dice, ¿qué? Viene por la orquídea, es un fenómeno. Funcionaba mejor en la India.
Sí, debe ser, bueno, porque sí.
Ahí iban a un río y se bañaban todos. Y ahí empezaba la cosa. Esas eran fiestas, ¿no? Esta que de cambiar la ropa.
Claro, no. Bueno, pero necesita el río, que fluya el deseo de otro modo. Es difícil de organizar eso desde el Estado.
No, es facilísimo. Hay que tener un poco de voluntad política.
No es
fácil. Bueno, hemos ido a la discoteca,
sí.
Y le hemos contado esta fiesta. El tipo dijo que eran unas fiestas espantosas, que en la antigüedad no sabía nada de fiestas, y que él iba a una fiesta que organizaba un tipo, y él me contó fiestas que él organizaba que eran peores que estas todavía. Y yo dije, ¿tiene algún disco sobre fiestas?
Claro.
Me dice, sí, tengo uno. ¿Y cómo se llama? Y me dice, Fiesta.
Claro.
Un disco sobre fiestas que se llama Fiesta. Ah, le digo, tiene mucho que ver.
Bueno, sí.
Tiene, lástima que no tenga nada que ver con nosotros, pero bueno. Tiene que ver con ustedes, dice, como que usted canta también aquí.
Claro, porque está con Juan Manuel Serrat.
Y efectivamente, hace poco grabó Serrat una versión definitiva.
Sí, celebrando los no sé cuántos años de...
Claro, con un grupo de cantantes.
Sí.
¿Quiénes son?
Que, no me que los tengo acá, los bautizaron como Resaca Sudaca.
Claro.
A este grupo, y que está conformado por Fito Páez, Víctor Heredia, León Gieco, Adriana Varela, Patricia Sosa y Alejandro Dolina, o sea, usted.
Efectivamente.
Que grabaron una reversión.
Grabamos una... cantó Serrat todo el tiempo, pero nosotros cada tanto decíamos alguna cosa para justificar nuestra presencia. Y después hubimos de buscarnos entre todos, ya que ebrios nos perdimos. Vamos a escuchar entonces a Joan Manuel Serrat en la última versión que hizo de Fiesta, acompañado por las personas que hemos mencionado recién. Adelante.
Alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel
y banderas de papel, lilas, rojas y amarillas.
Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea.
De San Juan, como comparten su pan,
su mujer y su galán, gentes de 100,000 raleas.
Apurad, que allí os espero, si querés venir,
pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir.
Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.
Y el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha.
Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol.
Empapados en el alcohol, magreando una muchacha.
Rezaga cuestas, vuelve el pobre a su pobreza,
vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas.
Se despede todo el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas.
Se acabó, el sol nos dice que llegó el final.
Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual.
Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Era Joan Manuel Serrat con Fito Páez, Víctor Heredia, León Gieco, Adriana Varela, Patricia Sosa y Alejandro Dolina. Fiesta.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Tenés pulso. Tenés vida.
Espectáculos imperdibles en Cocina de Culturas. Daniel Drexler muestra Mar Abierto. Geoda comparte la intensidad del rock. Cuarto Elemento nos trae su quinto disco. Y la Small Jazz Band muestra lo mejor de su música. Además, continúa la Orquesta de Objetos. Más información, www.cocinadeculturas.com.ar.
Un programa como lo es Tanga Feroz.
No, te volviste a equivocar. Es Tarde Feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Sunny. Tarde Feroz, de 14 a 18. Yes, con Ivana Franco.
Pulso. Fin espacio publicitario.
We'll be right back.
Búscanos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame una guitarrita. Nuestro habitual espacio destinado al aprendizaje musical de los niños.
Ah, sí, señor.
¿Cómo debemos obligar a nuestros hijos a que aprendan música?
¿Obligar?
¿Cuál
no.
es el mejor instrumento para inducirlo al niño, incluso de prepo?
¿Por qué en las escuelas se comienza con la flauta dulce?
No sé, yo fui a una escuela donde jamás vi una flauta dulce.
Sí, pero se la encajan la flauta dulce, no sé
no,
si
no
es por
sé.
Lo
No, no, no me consta eso que usted dice.
Sí, sí, es así.
Yo
esto,
vi mi primera flauta dulce cuando ya tenía 18 años.
Bueno, se saltó unos capítulos
recién
porque
cumplido.
Le encajan una flauta dulce que
en
la
casa viene de, bueno, no importa cuando la vi.
Sí, no, claro,
no tiene
no
nada
importa
que ver con esta discusión.
Pero
no es un buen instrumento para empezar.
No, pero ¿por
porque
qué?
Es un instrumento absolutamente frustrante.
Además,
usted no sopla y siempre, por la razón que fuere, porque no tapó bien el agujero, o porque
además,
porque sopló muy fuerte, la flauta le hace y nada.
No, y la flauta no tiene un diseño anatómico para un puber.
Que, no, para que un aún niño que
con los dedos
tiene las manitos chicas y este, la flauta viene con los agujeros uno muy lejos del otro.
Sí, lo tiene que ayudar a tapar, precisa otra mano que le tape algunos agujeros.
Claro, algunas personas hacen que los niños se ayuden con un hermano.
Sí.
O alguien, un tío que les tapa los agujeros.
Es muy difícil.
Que el niño deja abandonado.
Bueno, pero es muy difícil coordinar.
Se hace muy difícil,
sí,
todo.
Los movimientos.
Estoy ensayando con
empieza palabra con eso. Porque hay dificultades con el agujero de abajo, sobre todo.
El agujero de abajo de la flauta dulce, yo escribí un libro.
Ajá.
Que se llama El agujero de abajo. No es sobre música.
Ah. No, pero digo, el agujero de abajo de la flauta dulce.
Sí.
Es difícil de coordinar su apertura.
Sí, sí, sí. Las personas abandonan. Podrían haber sido verdaderos Beethoven.
Bueno, no sé
de no
si tanto
ser por ese abandono prematuro. ¿Qué otro instrumento tiene? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo acá esta casa de instrumentos musicales porque soy un maestro y me propongo obligar a los niños a que aprendan un instrumento musical, ni en que sea de prepo.
Bueno.
¿Cuál sería el más fácil de todo? Para mí el tambor.
Bueno, el toc-toc.
Eso no es un instrumento.
Bueno, sí, se lo ven como instrumento.
Los instrumentos de percusión deberían ser prohibidos y destruidos como en la asamblea del año 3.
No, señor, bueno, el triángulo, veo que a veces la gente
sí,
dan un
sí
triángulo.
Yo toco el triángulo isósceles.
¿Y cómo lo toca el isósceles?
Así.
¿Igual que el equilátero?
No, muy distinto.
Claro, suena diferente.
Suena muy distinto.
Esos instrumentos son muy frustrantes para un niño.
Todos los instrumentos son frustrantes para un niño incapaz.
No, porque ¿cómo se llama ese?
Realmente incapaz, digamos.
Ese, ¿cómo se llama el instrumento también que tiene? Es como un
el piano.
No, no.
Ah.
Como un reguero de almejas.
¿Como un reguero de almejas?
Enhebradas.
La pandereta.
No, 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 no es esto. Que se usa para repertorio folclórico.
Que se usa para vender humo, digamos.
No, no sé.
Son instrumentos ornamentales. Vos nunca
sí
sabés para qué se
sí
usa.
¿Cómo?
Están todos los músicos tocan lo suyo y el tipo está ahí.
Sí,
lo más tranquilo, sacude.
El palo de agua.
El tipo del piano estaba con qué sé yo, armonía. Pues
con las almejas, sí. Hay el palo de agua que lo da vuelta y suena.
Y suena, bueno, ellos son
de un modo de otro.
No son instrumentos, son cosas de
efecto sonoro.
Sí, para vender humo, ¿no?
Claro. Con una partitura usted no puede hacer nada, o sea.
Sí, puede, pero están. Después le explico cómo se escribe. No, 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 no tienen notas, tienen. Todo instrumento tiene lo suyo, bla, 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 bla. Vamos, tres leñas de mala literatura para que no salgan todos los tipos que tocan el
sí, de
el
las almejas.
Cosas.
Bueno, y al piano, El niño llega después, porque vio que el piano es el instrumento.
Ah, sí, pero no para un niño.
Toda la música está en el piano, dice. ¿El piano?
Sí. ¿Qué le parece cornetas así de carnaval?
Pero no se puede hacer música con corneta de carnaval, es difícil.
No importa, pero se puede tocar. Uno hace...
El niño...
Llega a un estadio primitivo de la música, ¿no? Sopla, suena... Y se cansa y se va.
Bueno, no.
Por lo menos es barata. La corneta de carnaval incluso está gratis. Puede ser si usted rompe la piñota.
La piñata.
Y le toca una cornetita de carnaval.
No. Igual hay una insistencia sobre los instrumentos de viento con los niños.
Ajá.
No sé por qué. Si hay alguna fundamentación pedagógica en esto.
¿Hay una qué? ¿Resistencia?
No, una al revés. Una insistencia.
Ah, buenas tardes. ¿Le puedo hablar como médico?
¿Usted es médico?
No. Pero le puedo hablar como un médico.
Bueno, está bien, señor,
así,
pero...
ahuecando la voz y... afectando que digo cosas importantes.
Sí.
Los instrumentos de viento mejoran el aparato respiratorio del niño.
Bueno, sí,
porque... O de los niños, si fuera más de uno.
Porque hay que controlar el soplido y
No hay que controlar el soplido. Porque hay que soplar.
Bueno, sí, hay que soplar.
Tú soplás pulmones...
Sí.
Salud.
No, ¿salud qué, señor?
Le viene la salud al niño.
No le viene, está bien el control del aire, se apoya en el diafragma.
Claro, sí. Yo siempre le digo, niño,
¿qué?
Apóyate bien en el diafragma.
Pero el niño no sabe eso, no se lo tiene que decir.
Claro, apoyar el diafragma, le dicen las madres, o te rompo el alma. ¿Quién me agarró el diafragma?
Ahora, además de la dulce,
¿sí?
De la flauta dulce, en varios están con la melódica, ¿eh?
Sí, la babosa. Melódica es contagiosa porque lanza mucha baba del niño.
Sí,
entonces
se
produce un contagio de sarampión, de grip.
De gripe.
Etcétera. A mí me gusta el saxo.
Señor, esto no es una escuela, mire lo que es esto.
Qué lindo, ¿eh? Para hacer tocar a los chicos.
Pero no me parece para un niño.
Y ahí el niño sale del colegio y puede ir a trabajar a cualquier cabaret.
No, sí, claro. Está morado el pibe de soplar. ¿Es difícil soplar un saxo para sacarle sonido a eso?
Muy difícil.
Sí,
muy difícil.
El niño no tiene desarrollado los pulmones.
No. Hay mucho desmayo de niños.
¿Y qué le parece?
En las academias de saxo salen los niños mareados.
Y bueno, por eso, pero es que el saxo no es para los
chicos. Está prohibido. El gobierno de la ciudad prohibió ahora las academias de saxo para menores de 18 años.
Bueno, no sé cuántas academias había.
Sí, estamos cuidando la salud de los niños. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy del gobierno de la ciudad.
Ah, ¿cómo le va?
Bien.
Había algunas especies de instrumentos juguete para aprender.
Ah, sí, sí.
Como yo recuerdo, no sé si ahora hay, debe haber, unas pequeñas cítaras.
Ah, sí, tal.
Que venían con un dibujo que uno ponía abajo de las cuerdas.
Usted ponía, sí, ya entiendo.
Iba tocando.
Sí, una porquería, me parece.
No, pero era agradable porque salía música.
Claro, te das cuerdas así y abajo tenías como una guía.
Sí.
En vez de aprender a leer música, tenías como un alcahuete tocaba abajo. Ahí. Y entonces vos entrabas...
Se la sabe el nene.
Sí, pero eso porque tenía... Tengo el alcahuete abajo.
El alcahuete.
Están marcadas todas las rayas lo que tengo que tocar. ¿Cómo? ¿Y con qué dedo?
Todo, y además que uno...
Sí, marca con qué dedo, dice, esta tocará con este dedo.
Sí, claro.
Y todo así.
Además, usted va cambiando los papeles.
Sí, claro. Por ejemplo, la comparsita.
Lo que quiera.
Mentira. No se conoce un solo niño que haya aprendido a tocar nada con eso. Porque las cuerditas, esa porquería, están todas desafinadas.
Claro, era...
Suenan de cualquier manera.
Pero es una aproximación.
Sí, claro. Sí, sí.
Es
sí.
una aproximación. Y si no, señor, la guitarra, un clásico... hay profesores de guitarra, van los niños a aprender guitarra.
No, señor, no. A mí me gusta los festivos, son cornetitas, espantasuegras.
Pero esos no son instrumentos musicales, señor, eso es cotillón.
Claro, cotillón, eso
con,
es lo que me
con
gusta
cotillón.
Para el niño.
¿Vio que hay un método de que los chicos aprenden a tocar violín?
No.
Prescindiendo de toda musicalidad.
Ah, sí, claro, vi, sí, eso vi.
Bueno.
Vi en las orquestas.
Que se enseña con dos palos, primero. Ah. No tienen contacto ni con la música ni con el instrumento.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aquí es donde enseñan a tocar el violín con dos palos?
Sí.
¿Cuáles?
Estos.
¡Ah!
Mire.
Deme.
Usted va tomando los movimientos. Nosotros le enseñamos los movimientos con los palos.
Deme los palos, a ver que yo los agarre.
Esto se pone así. ¿Usted se lo sabe apoyar en el lugar indicado como se apoya un violín?
A ver, no sé.
Este palo hace de violín. No, este, señor.
Ah, discúlpeme.
Este palo hace de violín y este otro es el arco.
A ver.
Ah, le suena el palo, esto es increíble.
Está bastante bien, ¿no?
Sí, está bastante bien eso.
Bastante bien,
sí,
¿eh?
Un palo que suena.
Por ser con un palo está bastante
es
bien.
Es increíble. Imagínese. Después el niño, una vez que incorporó mecánicamente...
Claro, entonces va al violín verdadero.
Va al violín verdadero.
Y ahí, mire, traje el violín verdadero.
No, señor, eso... Le enseñaron mal al nene.
Ah, primero le dieron el violín, después el palo.
Sí, eso fue, señor.
Qué terrible.
Pero es raro porque yo no sé de música, no quiero juzgar a los que enseñan con ese método.
Sí, sí.
Pero es extraño aprender un instrumento prescindiendo de la música.
Claro.
Repitiendo mecánicamente.
Sí, señor, sí, la música directamente el último año.
Sí,
son
señor.
17 años que estamos aquí con el palo. El último año le damos el violín.
Sí,
y bueno,
no sé.
Ahí se ve si va a aprender o no.
Bueno, pero no sé. Sí.
Hay gente que estuvo 16 años de gusto.
qué frustración.
Claro.
Porque...
Y van después, van a la fiesta los chicos y dice, a ver, dice, trae el palo, Eduardito.
Claro.
Trae el palo y tocarle la sarda de monte a la tía.
Y se escuchan los movimientos del pibe con dos palos que se frotan.
Sí. Incluso algunos sacan fuego con eso.
Claro.
Y se hacen boy scout.
Claro, le toca una polca así.
No, ¿nunca fue boy scout?
No, usted sabe que de chico yo quería ser boy scout y no me llevaban.
¿Cómo?
Mis padres, lo quiero...
Siempre pasa al revés.
Siempre pasa al revés.
Los padres lo que lo obligan a uno a ser boy scout.
Pero a mí me gustaba la indumentaria y las
después
banderas.
Después uno empieza a gustarle las cosas uniformadas.
Claro.
Se hace, qué sé yo, militar o cartero.
Sí, señor.
O de la Bonafide.
Sí, algo que tenga un uniforme.
Claro.
No, pero me gustaba el hueso, el osobuco con el pañuelo.
Ah, sí.
Creo que se ponen un escenario.
Pero hay muchachos grandes que andan de boy scout.
Sí, algunos
con... Ahí con pantalones cortos.
Muy peludos los tipos.
Sí,
ya.
Sí, con las patas peludas, quedan medio feos.
Eso sí, de boy scout.
Bueno, y yo estuve mucho tiempo ahí y había aprendido a hacer fuego con dos palos. Andaba todo el día con dos palos, debería hacer fuego en todas partes, ¿no?
Pero no es con dos piedras.
Ah, con razón. Y después ayudaba a cruzar a las viejas.
Bueno, sí,
venía,
sí.
Venía una vieja y la agarraba yo de atrás de la nuca y la cruzaba.
No, señor. Si la señora se lo pide o le ofrece.
Ah, te lo tiene que pedir.
Y si no quiere cruzar.
Con razón, gritaban las viejas. Yo pensé que no. Era así, que vos agarrabas a la primera vieja que veía y la cruzaba.
No.
Y claro, se quejaban, vivo del otro lado, gritaba la vieja. Sí. Pero es... yo tenía que hacer buenas acciones todos los días.
Pero eso no es una buena acción, está bien la buena acción, siempre listo, un servicio.
Sí, sí.
Por ejemplo, si hay un gato en un... No, pero esos son los bomberos.
Esos son los bomberos. Usted confunde los Boy Scouts con los bomberos. Que tengan cuidado, porque los Boy Scouts hacen fuego.
Claro,
los bomberos
no
lo apagan. Son los que apagan el fuego que hacen los Boy Scouts con dos palitos.
Pero ¿qué otra cosa? Pero el Boy Scout, ¿qué hace? Hacen nudos también.
Hacen nudos. Y no sé qué bien hacen a la comunidad. Me parece que ninguno.
Sí,
Bani. Ellos creen que sí, eso es lo malo.
No, le hacen un le hacen las compras, por ejemplo, a un señor mayor que está solo en la casa. Dice:
buenas tardes, soy un señor mayor que estoy solo en mi casa.
Bueno, ¿quiere que le compre bizcochito de grasa?
No. ¿Qué le hace pensar que un señor mayor, solo porque está solo en la casa, quiere bizcochitos? No, señor.
Bueno, ¿qué quiere que le compre?
No quiero nada.
¿Le hago alguno de los mandados?
No, retírese.
¿Le arreglo el depósito del baño? ¿Vio que le pierde el depósito?
No me pierde el depósito.
¿No le pierde el depósito tampoco?
Me pierde el depósito del banco.
Bueno, sí, señor, pero eso no se lo puedo solucionar como Boy Scout.
Bueno, en serio, ¿qué hacen los Boy Scouts? Nada, no, hacen mucho, ¿sabe qué? Excursionismo.
Sí, claro, exploran.
Exploran, son niños exploradores, es su segundo nombre. Su tercero, Baden Powell. Y van por ahí, por ejemplo, y es supervivencia en lugares inhóspitos.
Bueno.
Llevamos al niño, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Disculpe los pantalones cortos, pero yo soy el instructor de los Boy Scouts.
Sí, le quedan pintados.
Me llamo Patiño.
Sí.
Nosotros llevamos a los Boy Scouts a lugares inhóspitos y ahí sobrevivimos.
No, sobrevivimos no.
Hacemos fuego, les enseñamos qué comer. Por ejemplo, vamos sin alimentos.
¿Pero no le dan comida?
No, justamente, vamos sin alimentos y luego comemos los yuyos que hay por ahí. Aprendemos a distinguir las setas venenosas de las que no lo son.
Sí.
Las plantas que
producen. Pero si alguien se equivoca, comete un error.
Se muere, claro.
Bueno, no, señor, me parece un riesgo innecesario.
Sí, buscamos agua allí donde no la hay. Si no la encontramos, bueno, morimos de sed.
Bueno.
Esa es la vida del Boy Scout.
Pero no, me parece que no hacen eso los Boy Scouts, ¿eh?
¿Ah, no?
Supervivencia así extrema, ¿no?
Sí, es la única que hay.
No, pero hacen fogones, canciones.
No, con canciones nadie sobrevive.
Bueno, no,
te quedas
que no
sin agua en el desierto de Sahara y por más que cantes el indio poeta, te morís de sed.
Sí.
Mejor que ahorres saliva.
Y más rápido se muere.
Claro. Él se pone a cantar, estamos todos buscando agua como locos y el tipo ha muerto el indio poeta. Canta de embromar, loco.
Pero no, señor, no se trata de empujar al borde del abismo al
no,
niño.
No, no, vamos al desierto. Al abismo vamos la semana que viene.
No, señor. al abismo, metafóricamente le digo, no se lo expone así al Boy Scout. Prendan sí servicio, por ejemplo, si hay algún problema en una comunidad.
Siempre hay problemas en la comunidad.
No, una inundación, por ejemplo, una lluvia.
Ah, sí, van y sacan el agua.
Colaboran con algunas cosas.
Eso está bien,
eso
está
sí.
Bien, ¿no? Pero sabemos cómo salir de situaciones difíciles. Por ejemplo, tenemos una ciénaga nosotros, donde vamos siempre, y arrojamos allí a nuestros alumnos, incluso algunos voluntarios que se arrojan a la ciénaga.
¿Para entrenarlos?
Para entrenarlos, sí, sí. Nosotros tratamos de sacarlo.
¿Cómo tratamos?
Sí, tratamos. A veces lo conseguimos y a veces no.
Nosotros
tenemos un jeep con una soga. Entonces le tiramos la soga, arrancamos el jeep. Ahora, bueno, se corta la soga, a veces no anda el jeep.
Bueno, no, señor,
ya,
pero...
Ya el tipo nos pone en un compromiso, ya empieza... Bien, le llega el agua acá al plexo solar y se empieza, ¿qué? ¿Hay algún problema?
Sí, sí,
y nosotros
sí.
Decimos, no, espera un poquito. Yo dije, no arranca el jeep. ¿Qué hacemos con el tipo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no arranca el jeep? Momento, señor, un momento. ¿Qué hacemos? Y al final salimos todos rajando y nos vamos.
Pero no, señor.
Porque sí, porque después cuando le llega el agua a la pera, ya empieza el tipo a ponerse difícil, ¿no?
Sí.
Qué sé yo, sáqueme. Bueno, un momento, señor.
No, no, pero ¿sabe qué hace?
La gente es así, ¿viste?
¿Cómo es?
Y quiere todo.
No, quiere todo, no, señor.
Quiere todo.
Le digo, un buen scout, me extraña usted con esos bermudas que tiene puesto, que no sepa que el último recurso del scout, que es El pañuelo que lleva en el cuello.
Sí, bueno, pero no.
Bueno, eso se ata un pañuelo al otro, un pañuelo al otro.
Sí, la otra vez lo hicimos cuando terminamos, el tiempo ya no estaba más.
Hay que hacerlo rápido, sí, eso. Usted tiene que actuar,
sí,
rápido.
No, tardamos como media hora.
No se puede así. Además, con las ciénagas y eso hay que probar primero. Vio que tiran algún otro objeto, no un ser vivo.
¿Usted tira? No, sí, sí. ¿Qué seres muertos tiran?
No, no, una, no sé, una madera, un tronco.
La guitarra tiramos, la del indio poeta.
La guitarra, y a ver en cuánto se hunde. Pero la guitarra no sé si
no, se hunde. No, no se hunde, esta no guitarra flota, pues de madera que no tiene ningún peso. En general lo que mejor se hunde es un saxo.
Claro, un saxo.
Un piano.
Sí. Bueno, pero un piano...
no se hunde, sí, mucho.
Pero también se hunde en un río un piano.
Bueno, pero no tenemos río, tenemos ciénaga.
No, está bien, no, en la ciénaga.
La ciénaga de los scouts se llama.
Igual es importante aclarar, digo esto ya...
Vamos a comer asado, toda la... lo que sobra lo tiramos a la ciénaga.
Es una errónea esa ciénaga,
sí,
la,
sí,
que me está describiendo.
Es un arenas movedizas, le llamamos también.
Claro.
¿Qué tal?
Es importante que, y esto ya lo digo como servicio a la comunidad... Si alguien se cayera en una ciénaga, no hay que moverse, ¿vio? Que si usted se mueve, peor.
El que está afuera, ¿no? El que se tiene que
no, mover. No, el que está adentro.
No se lo dije el otro día al tipo ese. Dijo, a mí me dijeron que no hay que moverse.
No.
Que yo me quedo quieto.
Es al revés, ¿entendió?
Ah,
mal.
El tipo no se tiene que
mover. El tipo.
No, y no, ahora que va.
Bueno,
ahora
no, me lo dice. Para la próxima ya sabe. Y sí, señor,
el tipo se tiene que quedar quieto. ¿Y qué? ¿Entonces qué?
Lo más quieto posible.
Entonces me caigo en una cena y empiezo a moverme para todos lados. Trato de nadar, de
no, 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 se hunde más.
Sáquenme a gritar. Me agarro de los pañuelos de.
Y si se tira, se tiene que introducir en la ciénaga lo más abierto posible.
¿Abierto en qué sentido?
Con el cuerpo.
¿En
el
sentido literal o metafórico? ¿Abierto a nuevas ideas o abierto de gamba?
No, en el sentido literal. Abierto como una estrella.
Ah, sí, como una estrella de cine.
No, o sea, bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Con los brazos extendidos y las piernas abiertas.
Ajá,
y entonces ejerce menos...
Ya me pueden agarrar de una pierna abierta.
Claro, y ejerce menos presión.
Mire, lo que es no saber, ¿eh?
Claro, pues usted
La ventaja que tiene usted sobre cualquier ignorante que se cae en una ciénaga.
Bueno, no, señor.
Por ejemplo, se cae en usted y un ignorante, el ignorante se va derecho para abajo y usted lo
abierto. Más
pancho, abriendo con las patas abiertas y lo mira al ignorante como diciendo, este, ¿cómo se ve que no la sabe? ¿Se salvó de muchas ciénagas?
No, señor, pero estoy preparado.
Qué raro, ¿eh?
Estoy preparado.
Una persona tan sabia como usted. Si yo fuera usted, me pasaría salvándome de ciénagas.
Estoy preparado para esa contingencia. No, no digo que voy abierto.
Sí, sí. No bueno, tan abierto porque si no ya
fuera,
es peor.
No, no.
Claro.
No, fuera, fuera de la ciénaga.
En dos pedazos.
Sí, es más riesgoso.
Bueno, mire, es tardísimo, me parece.
Sí, vi que ahí vino el instructor Scout Moreira, que está.
Sí, bueno,
con la
¿por qué
guitarra
no me da una
fuego?
Manito? ¿No me da una manito,
sí,
para salir de este barrito? Que me parece que es una...
Uy, ya.
Sí, que, ¿por qué me estoy...?
Ya le llega al pecho.
Sí.
Bueno. Lo vamos a extrañar.
Vamos a hacer una...
una pausa.
Comienzo espacio público. Te mostramos la realidad. Pero no te le echamos en cara. Pulso.
Los mareados están de gira por Argentina y llegan a Cocina de Culturas.
En estos tiempos,
los uruguayos compartirán su música de fuerte base en la murga, que incluye tangos, boleros y folclore. Sábado 23, 22 horas. Más información en www.cocinadecultura.com.ar.
¿Te enteraste que la Mele y los Niga están trabajando?
¿No me ligás, en serio?
Sí, están trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
Oye, hoy.
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
Productor, DJ, cantante, compositor. Es el español Juan Magán, que acaba de publicar una nueva canción. En este caso, junto al grupo cubano Gente de Zona. Es el insuperable de la semana y suena así, en Pulso 95.1.
Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo. los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera. Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara, soy pirata navegando en los mares de tu vida.
No quiero dejar de pensar en ti, no puedo dejar de soñar contigo. Dime qué hago si no estás aquí, te necesito como el aire que respiro.
He llorado como un niño, de Juan Magán.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
No, el tipo, no sé, el astronauta, no. El arquetipo de astronauta.
Claro, no puede estar loco.
No puede estar
imagínense,
loco.
Imagínese,
ni tampoco claro, muy neurótico.
Es un mal negocio, los pocos cuerdos que usted puede encontrar los manda al espacio.
Sí, justo. No, por lo menos le miden el índice de neurosis.
El índice le mide, sí. Mire, como 10 centímetros.
No el dedo índice,
tiene que
señor.
Ser un índice largo para apretar los botones de freno, todo eso.
No tiene...
Tiene que correr ligero, ¿no? ¿Un astronauta o no?
¿Por qué?
No, le pregunto. Se me ocurrió que tenía que correr ligero.
No, ¿por qué me hace que sí con la cabeza?
Me pareció que sí.
No es no. Así. No me hagas claro. Que no con la cabeza también.
Claro,
digo.
¿Cómo se sentirán personas que han empleado toda su vida en correr ligero cuando se enteren de que esto no les va a servir de nada?
Bueno, si quieren ser astronautas...
Pobre, no pienso ahora en el tipo ese Bolt.
Pero no quiere ser astronauta, Bolt.
Menos mal, porque si no, de poco le serviría.
Está bien, pero...
Va y dice, mire qué rápido corre. Se da una vuelta manzana, en menos que un gallo canta, y a la vuelta le dicen, no sirve para nada.
Bueno, no.
Entonces es preferible que caminen despacio, ¿no es cierto?
No importa.
Ya me parecía.
No importa que caminen despacio.
Entonces,
o rápido.
¿Qué? No les importa nada. Para
no,
eso,
no importa.
Vayan ustedes. Si no hay que tener ninguna habilidad, entonces.
Sí, hay que tener alzado.
Los sospechados entran por acomodo, ¿no?
No es por acomodo.
A mí me lo dijo señor. Luis Armstrong, que él era sobrino.
No es Luis Armstrong.
Sobrino
es...
de Eisenhower. Por eso.
No, señor.
Por eso entró tan rápido.
Los entrenan, pero el correr o andar despacio no es una condición.
¿Y cuánto tiene que pesar un astronauta? Porque me imagino que muy pesado no pueden ser, tiene que ser como los jockeys.
No, tan chiquito.
Y no vas a poner un tipo de 200 kilos a manejar un satélite.
No, 200 kilos no puede.
Tiene que ser como los jockeys, 40, 49 kilos.
No, tampoco tan... Con un cuerpo de 75 kilos.
65 kilos, sí.
O 75.
En la Luna, si vos pesás 66 kilos, pesás 6 veces menos, 11 kilos.
11 kilos,
imagina,
sí.
Imagina, 11 kilos, el tipo se hace un picnic.
No es un picnic, señor. Ahí es otra... es diferente todo en la Luna y también en la nave espacial, ¿eh?
¿Qué?
Cómo está diseñada la nave espacial.
Sí.
Hay que entrenar el cuerpo y la mente para estar en esas naves...
¿Y qué entrenamiento? Buenas tardes. ¿Qué entrenamiento? Yo estoy en la cola para ser astronauta.
Bueno.
¿Qué entrenamiento debo cumplir?
Bueno, primero lo medimos anatómicamente, le hacemos el mapa anatomis.
Ajá. Esta debe ser Italia.
No, señor, es así por protocolo.
Ah.
Y si consideramos, si usted pasa ese, obtiene el apto,
ajá,
sigue a la fase siguiente, que es un segundo mapa anatómico.
Otra vez lo mismo.
Otra vez todo lo mismo.
Y así, muchas veces.
Así tres, porque todo es por tres en los astronautas.
Claro, el espacio, sí. Bueno, ¿y cuándo, cómo sé yo que voy a ir? Porque no me haga perder tiempo tampoco.
No, bueno, usted lo tiene... tiene
usted que... dígame ya, ¿voy o no voy? Listo.
No, tiene que competir por el puesto.
¿Competir?
Hay otro...
¿Qué es esto? ¿Una kermese?
Hay otros postulantes, no, señor.
Vamos a ir a la luna.
Por ejemplo...
Es una cosa seria, ¿no? Que voy a competir. Que
le voy a hacer una prueba.
Le hago zancadilla a todos los demás.
Le voy a hacer una prueba.
A ver, hágame una prueba, a ver.
Usted de pronto siente que le pica algo.
Ajá.
Lo pongo en esta situación.
Sí, sí.
Y tiene todo el traje de astronauta.
Claro.
Colocado, con los guantes, con todo, todo muy camuflado. ¿Qué actitud toma usted en la nave espacial? ¿Le pica mucho?
Desesperación.
Bueno, no.
Desesperación, gritos, y empiezo... Volvemos.
No, pero no, señor.
Nos volvemos para hacer que me rasque alguien.
Bueno,
pero
mire,
eso no. Lo tiene que... No me tiene que preguntar qué actitud asumo.
No pasó, no pasa
usted
nada.
Usted tiene que tener un dispositivo, usted tiene que llegar a la solución. Un rascador interno de cada traje que yo aprieto con el dedo así, rascame. Sale como un vibrador general.
No, bueno, no.
Y yo me doy por rascado, incluso hay quien se rasca de vicio.
No, como, se van a rascar.
Usted lo debe saber mejor que yo.
Es una especie de... Sí, tenemos como una especie de alambre.
Ajá.
Que se mete entre la ropa y el cuerpo.
Sí, yo tengo uno en casa.
Bueno, ¿usted lo usa aquí en la Tierra?
En la Tierra, sí, para rascarme lugares recónditos.
Bueno, y se pasa este alambre que tiene como una punta de cerdas.
Ajá.
Como un cepillo.
Bueno, no me explique.
Y con eso se puede rascar un buen rato. Pero usted no pasó, la primera, el primer ítem está desaprobado.
Bueno, no importa. Yo bueno. puedo ir igual. En la pileta del club, voy a intentar la pileta del club ya que fui desaprobado.
Sí.
¿Cuáles son los requisitos? Buenas tardes. Vengo a hacerme socio de este club después de fracasar como astronauta.
Bueno. Se hace la
revisión. Que aquí los exámenes no sean tan exigentes.
No, como los astronautas, no. Sí le exigimos que venga duchado y seco. Porque hay gente que viene duchada y mojada.
Ah, ¿y cómo sabe, al verme seco, que en realidad me he duchado? Yo puedo decirle, me duché y me sequé, cuando a lo mejor no hice ninguna de esas dos cosas. Porque veo el ser humano como es.
¿Cómo es, señor? No, tiene que estar húmedo.
Húmedo.
Usted tiene un nivel de humedad que delata que se ha dado una ducha hace poco tiempo.
No hay manera de comprobar que alguien se dio o no se dio una ducha.
No, tiene que llegar así, doctor. Señor. Tiene que llegar así. Y sí. Ahí le revisamos tres cosas, quizás cuatro.
Uh-huh.
Todas las...
¿Podrían ser cinco?
No, señor. Todas las partes del cuerpo que se tocan con otras.
¿Cómo en cuáles?
En las uniones...
¿Con otras personas?
No.
La mano.
Las axilas, por ejemplo.
Ah.
Le toca el torso y un brazo.
Claro. Donde bueno, hay roce, usted quiere
donde
decir.
Sí. Así, usted sabe todas las partes que vamos a revisar.
Sí, no, me lo imagino, pero bueno.
Bueno. Y ahí va, ¿qué es lo que buscamos ahí?
Si hay talco.
No, sí, si hay presencia de algún hongo.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Un pie de atleta. Listo.
Se reconoce enseguida.
No, señor, digo el hongo, pie de atleta.
¿En qué quedamos? ¿Qué tiene de atleta?
No, se lo llama así, al hongo. Al hongo de la pileta. Que no sé cómo se llama científicamente.
No sé.
Bueno, nosotros le ponemos no apto.
Al hongo.
No, a usted.
¿A mí?
Y tiene que volver, porque a los 15 días vuelve y se vuelve a hacer toda la revisión. ¿Quién es?
Vengo a hacerme de nuevo la revisación para astronauta.
No, pero sí. ¿Usted no es el que dijo que se desesperaba cuando le picaba algo?
Sí.
Y bueno,
¿este es el club o la NASA?
Esto es la NASA, pero yo soy
tal.
El mismo médico, trabajo en la NASA y en la pileta.
Sí, casi todos los que trabajan en el club son de la NASA porque es en la otra cuadra.
Sí, es acá.
En realidad yo vine a los dos lugares porque vivo enfrente. Y aquí son dos posibilidades, la NASA o el club.
Bueno, por eso le digo. Nosotros lo revisamos también con pediculosis, no puede entrar a la pileta, ¿eh?
Y bueno, entonces voy a la luna mejor. Con pediculosis puedo ir a la luna.
No, bueno.
¿Qué hace un piojo en la luna? Nada.
Bueno, no sé.
¿Usted no cree en el efecto mariposa? Es decir, lleva un piojo a la luna y entonces cambia la historia universal. Cuando vuelve de la luna, resulta que febrero viene antes de enero.
Bueno, se tienen que dar muchas cadenas de causas y efectos que quizás en nuestra escala de tiempo no las podemos dimensionar.
Bueno, usted la verdad es que no se hace responsable por
nada. No, le digo que eso no lo podemos medir ahora.
Bueno, sí. ¿Cómo es de onda la pileta?
La pileta de este club, la parte baja,
sí.
10 centímetros.
Ah, la prácticamente nada.
La parte honda,
ajá.
6 metros.
Oh.
La pileta tiene de largo 4 metros.
Ah, es prácticamente...
es
una pendiente muy, muy violenta, ¿no?
Es muy violenta, sí, va caminando.
Más que nada para los niños, ¿no?
Sí, los niños tienen que estar con flotadores, se quedan en la parte baja un rato, pero apenas...
Claro, pero la parte baja debe tener 10 centímetros.
Sí, sí.
No de hondo, sino de largo. Bien, sí. No importa.
Sí, es el diseño es un
¿El
poco...
agua es limpia o...
Sí,
o es como en la NASA?
No, acá... se renueva todo el tiempo el agua, nunca es la misma agua.
Siempre la misma agua, me dijeron.
No, esto de, hay una bomba de chupadora que saca...
Pero siempre que va y viene el agua, como mi tío.
Bueno, sí, pero la mueve, o sea, finalmente...
Entonces, no, la mueve la misma.
No, la mueve, bueno, sí.
El asunto, Heráclito se refería a un río, no a esta pileta.
Sí.
Si hubiera vivido aquí, Heráclito diría, nos bañamos siempre en el mismo río.
Sí. Se suicidaba Heráclito.
Llamado Heráclito de Éfeso.
En esta pileta. No, nosotros tenemos una planta potabilizadora, una mini planta.
Pero yo no me la quiero tomar, ¿para qué me la potabilizan?
Bueno, pero le echamos cloro, le echamos todas las... No le vamos a decir lo que le echamos nosotros. ¿Usted viene a usar, a hacer uso de la pileta o a controlar?
No, yo vengo en realidad a ver si puedo ser astronauta.
Bueno.
Si no puedo, bueno, me conformaría con hacer uso de la misma.
Bueno, usted sabe que... si usted se sumerge bajo el agua,
ajá.
Y hace los movimientos como de un astronauta.
Sí, ¿cuáles serían los movimientos de un astronauta? Medio filadas así, ¿no?
Sí. Exagera los movimientos para gravitar así de...
Claro, hace como si estuviera en la luna y pesara 11 kilos.
Sí. Bueno, abajo del agua puede tener una sensación que se asemeja un poco...
¿A qué?
A lo de la luna. Hay gente que todos los que desaprueban acá enfrente en la NASA,
sí.
Vienen, los ve abajo del agua y están haciendo todas las piruetas.
Ah, de... vienen los astronautas de la NASA.
Sí.
¿Qué cuentan? ¿Qué vieron allá en el?
Son muy reservados. Son muy reservados.
Sí, ¿no?
Sí, sí, son reservados. Vienen acá, a veces están en el buffet jugando al truco un rato.
No, pero sin embargo algunos no son reservados. Aldrin una vez se embalurdó con 4 cañas. Y empezó a contar todo.
¿Y qué le dijo?
No, es un... la verdad que si yo dijera la palabra, eso es una cosa espantosa, ¿no? Un conventillo.
¿Un conventillo?
Un conventillo. ¿Cuándo sí. fueron? Él contó que cuando fueron con Louis Armstrong.
Sí, con Armstrong, ¿no?
Con
Luis.
El otro.
Con el otro.
Se pelearon los tres. Una pelea.
¿Es verdad? ¿Hubo una pelea?
No, una pelea.
¿Y esos que fueron entrenados para no pelearse?
Sí, salí de acá, vos qué te crees, vos y tu mujer, dice.
¿Qué tiene que ver la mujer?
Dice que tu mujer no sé qué, el otro agarró pasto.
¿De dónde lo sacó el pasto?
Se lo llevaba a propósito en el bolsillo y se lo dio a comer a Luisa. Y se toma, le dijo.
¿Y ese gesto
y
qué
se
es?
Pelearon, dice. Que
yo no entiendo
burro,
el gesto, eso es un burro.
Y se pelearon, y se agarraron, no me toqué. Porque se metió a separar el otro. ¿Cómo
claro.
se llamaba el otro? Colin. Se metió a separar. Colin siempre se metía a separar, por eso estaba sentado en el medio.
Sí.
Y...
no se pueden pelear ahí porque...
Claro, no te pelees aquí, que al final, mirá si se rompe algo, que se...
Lo empuja de...
No, no me empujé, salí, yo no, con... Con la corbata no, ¿viste?
¿Qué corbata, señor?
No me toqué las pinchas. Y no se hablaban, ¿eh? No se hablaban.
Así es muy difícil. ¿Cómo lograron
muy
la luna ya?
No se hablaba.
¿Pero pudieron llegar a la luna finalmente?
No, por eso es que se sospecha que no llegaron a la luna. Porque no llegaron. No llegaron porque estaban peleados.
¿Y entonces qué
dijeron? Ya que estamos peleados, mejor ni vayamos. ¿Para qué? Pegamos la vuelta, decimos que fuimos y listo.
No,
eso todo lo inventó Colin. era el que no estaba peleado con nadie, ¿no?
¿Pero y qué me dice de la foto, la bandera que clavaron?
También, ya las tenían de antes las fotos.
Todo mentira por una pelea de... Ahora, qué raro que se lo hayan contado a usted acá en el club.
Ya le digo, ese día se tomó 4 cañas. Sí. Entonces empezó a compadrear primero, ¿no?
Bueno,
primero, pero... se agarró medio, se empezó a empujar con el bufetero que no le quería servir. Y si a mí no me servís, yo estuve en la luna, dice, estuve en el espacio. Mirá, y le mostró una foto que tenía.
Pero si esa foto...
Estaba con el traje ahí, mirame. Y dice, este puede ser cualquiera, le dijo el bufetero.
Y sí.
¿Para qué? Y se lo tuvimos que sacar de las manos.
Pero qué mal llevado, señor.
Ah, o sea... para que sepa, y ahí contó todo. Vos me haces acordar a cuando se pelearon Luis Armstrong y el otro.
Pero sí, no era Luis, señor.
Que yo los tuve que separar. En la luna, dice, aquí me ves yo, él pesaba 12 kilos. Con el freno y la montura.
Pero estás mezclando las cosas.
Sí.
No puedes confiar, discúlpeme, en un tipo que está mamado. Un tipo que le cuenta esas cosas.
Ojo,
¿sí?
Que cuando te mamás en el espacio,
sí,
es peor, ¿eh? Dicen que es la peor curva que hay, es la que te agarrás, la famosa curva del astronauta.
No sabía que hay una curva del astronauta.
Sí, por ahí, un poquito, una caña nomás.
Sí.
Y ya te pones a hablar más gana. Y en la luna, voy a hablar.
Pero... ¿Y por qué eso? ¿Qué
alguien
de...
dice que se tomó un vermú nada más. Un vermú. Sí. Nada más, un vermú.
Y se los...
con manises.
¿Se lo llevó a la luna eso?
2 manises. Y se... me puse a cantar, los abrazaba a todos, qué sé yo.
¿Qué?
Y después me puse peleador. ¿Qué me mirás vos? Le decía, ¿no? No.
Qué extraño.
Y si no te miro. Sí, me está mirando.
Sí. Sí, pero a usted lo había...
Y el otro le dice, este es un gran paso, pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. ¿Por quién lo decís?
¿Cómo por qué lo decís?
¿Por qué me lo está diciendo?
Se entiende, señor.
Me estás cargando, ¿no?
No es para ponerse así.
Me está cargando porque él camina medio...
Es el traje de astronauta que lo hace.
Claro, dice, ¿qué me está cargando? No, dice, yo dije que es un pequeño melo ese para cargarme a mí y lo empujó. Lo empujó, lo mandó 18 metros.
Ya, sí. Sí, pero...
Bueno, todo eso con todo el día, ¿no? No es muy discreto, ¿verdad?
No, parece que no.
No es muy discreto.
No sé si creerle, ¿eh? Porque por ahí el tipo anda
peor
fabulando.
Todavía, indiscreto y mentiroso, además.
Sí, discúlpeme,
entonces,
¿verdad?
¿De dónde sacan los tipos, los niatos que mandan a la luna?
Es raro lo que me cuenta, porque es verdad que pasan por muchas...
Sí. A mí me dijeron que es como cuando mandaban a la gente a América, que sacaban los tipos...
¿Los peores?
Los peores, los más pesados de todos lados. Y porque no aguantaban en ningún lado, lo mandaban a la luna.
No, pero es al revés, sí, eso, los entrenan.
No, acá los peores del barrio. Van a todos los barrios y dicen, ¿cuál es el peor? Y dice, aquel, dice, el buscanido.
Bueno, sí, el buscanido Armstrong.
Y luego lo buscaron. ¿Usted es Armstrong? Son cosas mías, decía el tipo, ¿no? Y ahí lo contrataban.
Qué raro esa forma de...
No, funcionar. Todo es muy raro. Para el que no está, yo veo mucho el History Channel.
El History Channel.
Sí. Veo todo lo que tiene que ver con... Lo veo mucho a Morgan Freeman, que es el que te dice cómo empezó el universo. Sí, ese es el hombre que más sabe de todo, Morgan Freeman.
No, pero no es el...
Sabe todo. Vos le preguntás, ¿cómo empezó el universo? Y el tipo te dice, bueno, resulta que no había nada hasta que un día... ¡Poh!
No, señor...
Y son los hombres más sabios que hay.
Pero señor,
Morgan Freeman.
Es todo, es ficción.
Pero que haya sido actor, ¿no? Y no científico.
Está armado de manera ficcional, de cuenta
ficcional?
Morgan Freeman.
Todo es mentira, que el sistema solar es mentira, es una ficción.
No, pero no lo sabe Morgan Freeman todo eso.
Sí, sabe,
señor.
Todo Morgan Freeman. Viene Hawking y detrás viene él.
No, le escriben todo a él, es un guión que...
No es Hopkins, Anthony Hopkins.
No,
es sí, ese. Anthony Hopkins, que es el que más sabe.
No es tampoco...
El sabio ese. Y atrás viene Morgan Freeman.
No, señor, hay un equipo de guionistas que le escribe todo a Morgan Freeman, él se lo aprende de memoria.
Sí, es un guión de Hollywood. En
sí, es un
yo
guión.
Pensé que era verdad. Y ya todo el átomo, el neutrón, el protón... la física cuántica, el agujero negro, todo eso es un cuento de Hollywood.
No, no es un cuento de Hollywood, señor.
¿Entonces qué?
Es todo verdad eso,
no,
pero...
No, de envidia porque Morgan Freeman
no,
sabe más que
señor,
vos.
No, señor, ¿qué pasa? No sé si sabe más o menos.
Un día me lo encontré yo a Morgan Freeman.
¿A dónde?
Le digo, Morgan, le digo... Escúchame, disculpa que te tutee, estaba ahí en Beverly Hills, estaba caminando, sí, con la pata abierta, vio... Morgan, le digo... el universo, más o menos, ¿cuánto mide?
¿Cómo le va a interrumpir una caminata,
Y me dice, no, ¿cómo no sabés? Ah, le digo, no podés divulgarlo, ¿eh? Sabés todos los secretos, pero no te permiten divulgarlo. Ah, Morgan, le digo, ¿quién supiera como vos pensar que hay otros actores que no saben ni cómo se llaman?
Pero eso...
Digo, ahí lo tenés a John Travolta.
¿Pero qué se mete con John Travolta?
A preguntarle cuál es la capital de Egipto a John Travolta. No sabe.
¿Qué sabe si no sabe John Travolta la capital de Egipto?
Porque el que sabe es Morgan Freeman. Yo lo vi, pero siempre hablando... Lo que sí es medio inaguantable, porque siempre habla de eso. Incluso en otras películas es medio inaguantable.
¿Qué? Sí, pero no habla de...
No, pero siempre hace de piola.
Sí, es que bueno.
Creo que hace papeles de piola.
Es que lo llaman para eso.
Sí. Vos ves una película con Morgan Freeman, el piola es Morgan Freeman. Y claro, ¿cómo va a ser de Sonso un tipo que sabe el origen del universo?
Bueno,
sabe cómo es la constelación de Orión, sabe todo, ¿sabe?
No sabe eso, lo llaman siempre para lo mismo, y mientras más lo llaman, más lo llaman. Así funciona el sistema. Le digo porque yo trabajo en Hollywood.
Ah, sí, usted trabaja. ¿Quién es usted?
Sí, señor.
¿Qué actor es? ¿No me digas, es un actor famoso usted o...?
Mire, yo no puedo develar mi identidad, todo el tiempo me cambio el rostro.
Ajá.
Para que no me reconozcan por la calle.
Pero me parece que lo voy sacando, a ver. Déjeme arriesgar.
Míreme.
A ver. Matt Dillon.
No, señor.
No, a ver...
En algún momento nos hemos cruzado nosotros dos.
Pero eso no me dice nada, si yo nunca me crucé. Usted es morocho, ¿no?
Se dio cuenta.
Casi tanto tiempo, Morgan. Qué grande, Morgan. Morgan, ya que estamos aquí, ¿cuántas estrellas habrá en el universo, grosso modo?
Muchas, porque...
Morgan. Lo que es oír a un hombre sabio, Morgan, ¿eh? Estas son las cosas que a mí me enriquecen y a usted me imagino que también. Porque lo veo trabajar en todas las películas, ¿no?
Sí.
Pero nunca olvidaré esta lección de sabiduría y de humildad que me dio.
Le pido, por favor, que todo en voz baja.
Usted habla con voz ahí, como... ¿No es cierto?
Sí, pero eso en los sets. Cuando yo voy a grabar...
Ya sé que lo sabe, sí.
me pongo la cara de Morgan Freeman...
Claro, porque así no parece...
El físico rol. No, así le digo... De civil estoy así.
Me imagino.
En mi casa, Beverly Hills, salgo así.
He hecho un croto prácticamente.
Con esta ropa.
¿Y esa remera, quién se la regaló?
No,
esta... ¿La NASA o el club?
Esta me la regaló Mia Farrow, que es vecina.
¡Ah, oh, suya Farrow!
Sí, es vecina. Está enfrente. Está enfrente, pero vive como a 3 kilómetros.
Bueno, Morgan, gracias. Solamente dos palabras. Gracias, Morgan.
De nada. ¿Su nombre?
¿Mi nombre?
Sí.
Bueno, yo también me defiendo. Hago algunos trabajos aquí en Hollywood, no como los suyos.
Ajá.
No como los suyos, pero aquí estoy.
Pero ¿y usted ha trabajado
como un poquito? Mira.
¿Ha protagonizado en
John?
No te puedo creer.
¿John qué?
¿Cuál es la capital de Egipto?
Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Nosotros trabajamos. Vos pensás. Pulso. Música. Información. Vida.
¿Enteraste que la miel y los niños estás trabajando?
¿No me ligás, en serio?
Sí, estás trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
Oye, hoy.
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Como una esclava negra.
Reviví. En Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y también liderado maestro, el sordo, Arnaldo y el licenciado pentacadémico Ale Tolida. Bueno, maestro, muchos pedidos para el trío sin nombre que se nos van acumulando en la semana. Para Mirta le piden One Love.
Bueno, ¿tenemos guitarra?
Ahí va.
Tenemos guitarra. Sí. Un, dos, vemos. Tres, y...
Mario y Luis le piden Barrio Reo, maestro.
Bueno, cómo no.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre gran resueño. Barrio lindo, yo que soy 30 años y mira, mira qué viejo estoy.
Mi barrio nuevo, mi viejo amor. Oye, escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que está ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna que hacer un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de mí. Vengo a buscar, estoy rendido de tanto
amar. Aquí le piden, supongo que al trío Something.
Okay. Lo vamos a hacer.
Yo no tengo micrófono.
Con un ukelele lo vamos
a
hacer.
Ukelele. Hemos traído un ukelele.
Ah, mira.
Hemos comprado
un ukelele para zurdos. Que...
Sí.
Una guitarrita de Rusia.
Ahí va. Ay, a ver cómo suena.
A ver cómo es así.
Llega,
lo
llega. Me hacen señas obscenas.
Bien. ¿Y ese televisor que tiene ahí qué es?
Ok.
Acá le pedí al Guerrero Cachapecero, ya se lo vienen pidiendo desde ayer. ¿La va a hacer?
Sí,
o...
lo íbamos a hacer en Misiones.
¿En Misiones?
Sí, bueno, qué sé yo. Cero, José Mouet y Mamá Lerre.
gloria culé, el sombrero capi, lo nagui de chimpa, de canillera y piajuro, ni alpargata o soropa. Playa Peregua, que en descargan de cachapé.
Aquí me voy a poner los letres. Para el letrero sin nombre le piden Have You Ever Seen the Rain?
Bien.
Yes. Sí, sí. No puede ser, ¿eh? After Nine or Nine le piden al trío sin nombre.
Ok.
¿Por qué se queja usted?
Yo me quejo por todo.
Bien.
Rapidita la hacemos, ¿no?
Sí, 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 porque no hay tiempo.
Bien.
You have to know.
Nos vamos, maestro, nos despedimos.
¿Con qué nos vamos?
Nos marchamos.
No sé, lo que quieran tener. Habían pedido a mi familia.
Habían pedido. No sé qué habían pedido, pero.
Bueno, si habían pedido a mi familia.
Haremos
alguna otra.
Sí. Nos quiere de.
Conectamos con Radio Nacional de España, ¿eh?
¡A ver, resolvido!
¡Adelante!
¡Atención en Argentina!
¡Sí!
Aquí estamos conectados con los hermanos de Paco.
¡Atención especialmente los niños!
Los niños que están jugando con los juguetes ecológicos.
¡Sí! Los juguetes ecológicos que no le causan ninguna desgracia. Bueno, y para ellos esta canción infantil, ahora...
Oye...
Ahora que no nos escucha nadie.
Vos.
Sabes que no tengo bien aprendida la letra, tú.
Pero vamos, hombre, que si no hacemos otra canción hace 60 años...
Bueno, pero es que no me la aprendo porque es muy difícil, tú. Y delante de todos estos niños quedaría muy mal que yo me equivocara las letras.
¿La letra?
La letra. Sí.
Pues vamos.
Entonces, tengo un plan, tú. Cuando yo sienta que me olvido, pues te hago esta seña.
¿Esta?
No, esta.
Pues vamos, hombre, pero que la hagas con disimulo, porque los niños...
¡Sí! Todo esto te lo dijo con disimulo, para que no se entere ninguno de los niños que están escuchando.
Pues vamos, entonces.
Entonces hablemos en voz baja.
¡Que hablas en voz baja! ¡Es otra cosa, Paco!
¡Sí, que a voz baja no me jalas tú!
¡Que a voz baja, que a voz baja! ¡A ver esas palmas, niños!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos.
¿Qué tenemos?
Una orquesta.
Una orquesta.
Varias de generaciones. Todavía escuchar las melodías.
Pues depende.
Clarinete,
si
toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón,
bolón.
¡Vamos los niños! ¡Hombre!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Oye, Paco, ¿qué es la
estoy haciendo de... la seña?
¿Pero qué es? Si no era esa la seña.
No sé lo que sigue.
Pues vamos, que no era esa la
toca.
Seña.
¿La que toca?
Yo te he dicho que con la seña era otra y que no era esta. Y los niños están perdiendo toda la iluminación.
Siempre toca la corneta. Mi abuelo con un dedo.
Dedos, que el dedo del abuelo, hombre, relaciona. Es una cuestión de relacionar ideas, que los niños están desempeados en la medicina.
Si toco la corneta,
corro, corro, correta.
Si toco el clarinete,
corro, corro, correte.
Si toco el violín,
como el violín.
Si toco el trombón,
bolo, bolo.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Pulso.
Pulso 95.1.
Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París. Pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré. Jamás. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad. No sirvió de nada porque todo el tiempo estaba.
Muertos de Irak en su pantalla. ¿Cuántos serán? ¿Fuego artificial o son bombas que estallan? Se ven igual.
radioactividad, nada visibles. ¿Dónde estarán? Venenos al mar, que las aguas nos libren. ¿Cuánto durará?
Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos. tu droga.
Pulso. Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Sentí tu pulso. Pulso. Sentí 95.1.
¿Quisiste cantar en un coro? Ahora podés hacerlo. Inscribite para la audición de voces para el Coro de Cocina de Culturas en Julio Arroca 491 al 486-2689 o por mail a info@cocinadeculturas.com.ar.
De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Meloni. Porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Pulso. Estás escuchando Pulso 95.1.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
Profundo, despertaste hoy la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. En algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Desapareció muy lentamente, se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2, 2 minutos. Temperatura 16 grados. Humedad 83%. Vientos del cuadrante norte a 11 kilómetros por hora. Visibilidad 10 kilómetros. Cielo totalmente cubierto. Para este viernes 15 de mayo, se espera una mañana con neblinas y bancos de niebla, nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector norte. Se pronostica una mínima de 11 grados y una máxima de 25. Bienvenidos, soy Gabriel Volger. Esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Todo, todo, todo desapareció. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra.
Hola gente, ¿cómo están? Comenzamos este pulso de trasnoche de día viernes, que como buena noticia solamente tiene esto, de que sea viernes. Porque eso significa que vendrá el fin de semana y los que no trabajamos, el finde, descansaremos. Lo tenemos bien merecido. Hay muchos que trabajan todo el fin de semana, así que para ellos, que hoy sea viernes, no dice mucho. Y digo que esa es solamente la buena noticia porque a veces pasan cosas que nos marcan como sociedad. No porque todos seamos así, o pensemos así, sino porque llega el mensaje que se da con ciertas actitudes que seguramente llega a la mayoría de nosotros. Porque nadie puede discutir que seguramente una gran parte de la sociedad hoy vio los lamentables y vergonzosos hechos que sucedieron en el partido entre Boca y River. Y lo triste, lo lamentable, son todos los mensajes que se dan con ciertas actitudes, como te decía. Y no faltarán aquellos que aprovechen estas situaciones para sacar ventaja y tratar de imponer pensamientos que en vez de educar a la gente, les termina confundiendo más la cabeza. Cuando pasan estas cosas, cada cual con su familia tiene la oportunidad de sentarse y conversar y pensar qué tipo de sociedad queremos. Yo no quiero la violencia. No quiero que se impongan los poderes de algunos pocos sobre los derechos de muchos más. Basta de la pasión desmedida o malentendida. Es una ridiculez. Seamos responsables con lo que decimos en los medios. Basta de seguir con el show a pesar de todo. Esta madrugada los invito a que pensemos qué sociedad queremos. Y empecemos por nuestra familia para generar cambios. Es la única manera. Claro, que es lo que yo pienso, ¿no? No tengo la verdad absoluta. Solo comparto con vos lo que pienso. Entonces, disfrutemos de este viernes, así como se presenta. Con lo mejor que tenemos. Para nosotros lo mejor es la música y tu compañía.
Pulso.
Misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí. No sé si es Bailes o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol. Yeah.